Muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo los versículos del capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 2, verso 3. Y el título es Del caos al reposo. Pero hoy no vamos a leer todo de golpe. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar y vamos a seguir la estructura que tenemos en el libro. No crean que tuve que partirme la cabeza el día de hoy. Ya tenemos la estructura en el texto. Entonces, si les parece, oramos para que el Señor nos guíe, que sea su Espíritu Santo hablando a través de su palabra y toque nuestra vida. Padre, te damos gracias esta mañana por tu provisión, por tu bendición, por tu gracia. Como todos los días podemos experimentar esa misericordia, Señor, que tú nos das como este Padre bueno y amoroso. El día de hoy, nuevamente, Señor, acudimos a ti en nuestra dependencia, en nuestra necesidad, para pedirte que nos guíes, para pedir que a través de tu palabra tú abras nuestros ojos, que podamos ver tu grandeza, tu poder, tu bondad y la gracia que tú has mostrado y que sigues mostrando, Señor, a nuestra vida y a través de la creación. Señor, que podamos contemplar en las maravillas que tú has creado tu mano, que eso nos lleve a responder en adoración, Señor, que eso nos lleve a responder en gratitud y a reconocer que tú eres grande, que tú eres digno, Señor, que nuestro corazón no sea necio, que nuestro entendimiento no sea entenebrecido, Señor, al contemplar tu gloria, sino al contrario, que podamos rendirnos a ti y reconocerte como el único Dios, Rey y soberano sobre toda la creación. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vimos la semana pasada, si tengo una presentación ahí, si pones por favor, vimos el inicio y nos fuimos al verso 1 y 2. Y lo que vimos es que la Biblia comienza con el principio, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos después que la tierra estaba desordenada y vacía, y vimos que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y vimos, y ahí nos quedamos, en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo que decía es que esta imagen del Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas nos da esta idea de un ave sobrevolando en su nido, incubando. Y lo que vemos ahí es una preparación de lo que Dios va a hacer a continuación. Y veíamos cómo inmediatamente en el verso 3 dice: y dijo Dios. Y esto va a ser importante porque el resto del pasaje continuamente vamos a ver esta repetición de y dijo Dios. Porque este Dios que creó todo cuanto existe, creó todo cuanto existe con su palabra. Y vamos a ver una estructura entonces que se repite continuamente, donde Dios dice y Dios da explícitamente la orden de qué es lo que va a crear. Vemos el resultado de lo que Él con su voz crea. Vemos que Dios no nombra o categoriza y luego da un veredicto. Vio que era bueno. Y después va a dar una fórmula de cierre que tiene que ver con el día. Y lo que vamos a ver es que hay un proceso ordenado de 6 días donde Dios va construyendo o va creando, donde va organizando este caos y donde va poblando este vacío que había. Así que en la siguiente lámina está la estructura, porque veíamos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra, y te decía estas dos palabras, ¿no? Tohu y bohu. Estaba desordenada y vacía. Y vamos a empezar con el primer día, y el primer día está en los versículos 3 al 5. Y lo que dice la escritura en el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y lo que quiero que veas es que lo primero que Dios hizo para movernos de este caos, de este desorden, de este vacío que había, es llamar a la luz. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes batallan para dormir. Hay gente que no tolera la luz, ¿no? Si hay poquita luz, no puede dormir. En la casa, en el cuarto, nosotros tenemos una persiana en el ventanal y tenemos unas cortinas de esas blackout, ¿no? Pero a pesar de que cerramos las cortinas, tenemos un poste de luz afuera, enfrente de la casa. Entonces, alrededor se ve la luz. Luego, no sé cuántos de ustedes, no sé si les pase, pero prendes tu aire, mini split, y te acuestas y tienes los letreritos ahí, la temperatura, ¿no? Y estás ahí, ¿cómo se apaga? ¿No? Queriendo apagar la luz, porque a veces ese LED alumbra todo, en esa oscuridad se ve como si fuera una lamparota, ¿no? Y hay ocasiones que pasa donde mi oficina está a un lado de mi cama, ahí está mi escritorio, ahí trabajo, y tengo un teclado con lucecitas, y de repente, por alguna razón, se prende en la noche. Y de repente una luz morada o verde o rosa, depende del color que le plazca. Pero lo que voy es que difícilmente tenemos oscuridad total. Pero lo que estamos viendo aquí en este relato de Génesis es que era oscuridad total, no había luz. Y lo primero que Dios hace es llamar la luz. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios dijo, sea la luz. Y ese es un principio importante, porque vamos a ver que Dios tiene esta capacidad de hablar, de decir las cosas y que las cosas existan. Ahora, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y tenemos esta capacidad de hablar. Ustedes y yo estamos aquí reunidos porque yo puedo emitir estos sonidos y tienen sentido para ustedes. No, podemos juntar un grupo de macacos o de chimpancés y va a haber un escándalo, pero no va a haber ideas que se estén transmitiendo. Tú y yo tenemos esta capacidad, pero Dios habla de una manera diferente. La palabra de Dios tiene este poder creativo, este poder de llamar las cosas que no existen a la existencia con solo decirlo. Y esto es importante porque si tú recuerdas entonces, en el versículo anterior vemos que el Espíritu Santo está sobre la faz, ¿no? Se mueve sobre la faz de las aguas. Y ahora Dios usa su palabra para crear. Y esto es importante. No solamente en la creación vemos que es importante la palabra o la luz, que es lo que llama. Yo te decía que siempre cuando tú ves las acciones de Dios, están involucradas la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aquí no te habla explícitamente de la Trinidad. Como te dije, en este tiempo no tenían la revelación completa, no sabían de la existencia de la Trinidad como tal, pero lo que vemos aquí, y lo podemos confirmar en el Nuevo Testamento, es que estaba involucrada la Trinidad completa. En el otro inicio, en el principio que tenemos en Juan, ya lo vimos la semana pasada, pero quiero retomarlo. Si vas a Juan 1, quiero que notes la importancia de esta similitud. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, ¿por quién? Por el Logos, por la palabra, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es importante por dos cosas. Primero, Jesús no es un ser creado. Jesús fue el medio por el cual todas las cosas que son creadas, fueron creadas. Entonces Jesús no está incluido en eso. Jesús es el agente de la creación. Está fuera de la creación, él estaba en el principio, pero por medio de él fue creado todo. No solamente eso, es interesante porque si tú ves el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que lo primero que Dios hace es llamar a la luz y entonces lo que vemos ahí, como te decía ahorita, Dijo Dios, da la orden, sea la luz. ¿Y cuál es el resultado? Y fue la luz. No pudo negarse. Fue la luz. Luego vemos el veredicto en el versículo 4. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Ok, antes de entrar en el detalle del pasaje, quiero que veas un principio. Dios comienza entonces a hablarnos de orden. El Espíritu Santo, moviéndose sobre la faz de las aguas, anuncia que el caos va a ser ordenado. Y Dios, por medio de su palabra, comienza a ordenar. Y algo que tú y yo necesitamos entender es que siempre que alguien obedece la voluntad de Dios, va a haber orden. Cuando nos oponemos o cuando luchamos y nos desviamos de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que vas a encontrar? Caos, desorden. Dios es un Dios de orden y Él comienza a mostrar no solamente que tiene el poder para crear, sino que tiene un plan, una intención en mente, y Él comienza a hacerlo dando orden, dando estructura a esto que era un caos y que estaba vacío. Ahora, hay otra cosa interesante, porque si tú te fijas allí, este principio de la creación, lo primero que Dios hace para crear es llama la luz. Y yo te decía que hay una similitud, una imagen que podemos llevar a la experiencia de la recreación, al nacer de nuevo. Cuando tú ves cómo Pablo, ¿se acuerdan? Lo vimos en 2 Corintios 4, 6. Habla del nuevo nacimiento o habla de los creyentes. Él dice en 2 Corintios 4, 6 que fue un acto creativo también de Dios. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que llamó la luz a existencia en la creación, es el que llama la luz en nuestro corazón para la recreación, para ser renacidos, para ser salvados, para poder ver su gloria en Jesús. Y cuando pensamos entonces en este orden, Él comienza, lo primero que hace entonces en el primer día es traer la luz. Ahora, hay algo interesante que vamos a estar viendo repetidamente en este pasaje. Si ustedes se fijan en el versículo 5, dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Te fijas en eso? Fue la tarde y la mañana un día. No dice la mañana y la tarde, o la mañana y la noche. Nosotros decimos día y noche. Estuve trabajando día y noche. No decimos estuve trabajando noche y día. Bueno, para los judíos, para los hebreos, si ustedes se acuerdan, si tenemos aquí algún teólogo erudito, ¿cuándo empezaba el sabbat, el día del reposo? ¿Cuándo empezaba el sábado? El viernes en la tarde. El viernes por la tarde comenzaba el sábado, comenzaba el sábado. Es decir, los judíos, ellos contaban a partir de la tarde y la mañana era el día. Y lo hacían porque lo tomaron de Génesis, porque es el patrón que Dios mostró para contar los días. Y quiero que veas esto, tiene todo el sentido del mundo, porque en el principio, ¿cómo estaba? Antes de que llegara la luz, oscuro. Oscuro. Entonces, cuando Dios llamó la luz, vino el día. Y dijo, la oscuridad se va a llamar. Es lo que dice aquí en el versículo 5. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces, el primer día de la creación fue de la noche a la mañana. Y ese patrón lo vamos a ver en los seis, bueno, los siete días. Bueno, seis días, el siete es algo especial. Pero vamos a ver este patrón. Entonces, de ahí es que los judíos toman o hacían ese conteo de la tarde y la mañana para decir el día. Entonces el primer día que tenemos aquí es la tarde, dice fue la tarde y la mañana el día primero. Entonces primer día solamente separó las tinieblas de la luz. Y vamos a ver que hay un patrón también a lo largo de la creación de separación. Dios separa las cosas. Si va, por favor, si pones el siguiente día. El siguiente día, Dios va a crear el mar y el cielo, y está en el verso 6 al 8. Verso 6 dice: luego dijo Dios, otra vez, ahí está. Dios va a dar su orden creativa. Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, ¿qué es esto de la expansión? Bueno, recuerden algo. Cuando leamos Génesis, no fue escrito por un científico que quiere describirnos todos los fenómenos físicos que se dieron. Está hablando de la perspectiva de un observador. Él ve que una separación. ¿Qué es esta expansión? Bueno, básicamente la expansión, el pastor David y yo, el día 18, vamos a viajar por la expansión para un motivo de trabajo, y vamos a regresar a través de la expansión para regresar aquí a Hermosillo, vamos a salir fuera de la ciudad. Lo que está hablando Moisés básicamente llama a la expansión lo que nosotros conocemos como cielo. Está hablando del cielo. Está diciendo que hubo una separación. Recuerda que cuando dice que estaba desordenada y vacía, una de las cosas que decíamos es que mencionaban que quizás estaba todo cubierto de agua. Otros decían que era una esfera de agua. No sabemos. Lo que sabemos es que Dios está poniendo límites. Dios está separando. Y en este caso está hablando de los cielos. Está creando, por un lado, los cielos, dice ahí. Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las que estaban sobre la expansión. Y llamó, dice allí, cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, si das al siguiente, por favor, en el slide. Tenemos la tierra de los versos 9 al 13. Y quiero que veas ahí del 9 al 13, porque nuevamente dijo Dios. Dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vamos a ver esta primera parte. Quiero que veas eso. Entonces, el día anterior había separado los cielos de las aguas, pero no había tierra, estaba inundado. En el día 3, Dios entonces dice, le dio un límite a las aguas: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, si te fijaste en el día 2, Dios no mencionó que era bueno, aparentemente porque no había completado la obra hasta que la tierra salió. Entonces ya tenía el cielo, el mar y la tierra. Hay algo interesante, no sé si ustedes se han fijado en la Biblia. Siempre que se habla del mar, se habla como algo terrible. El mar representa caos, el mar es peligroso. En el mar habitan los monstruos marinos y el Leviatán. El mar, en los Salmos, si se acuerdan, es uno de los escenarios donde los marineros gritan: Señor, sálvanos, porque dice que las tormentas mueven los barcos. De hecho, si se fijan, la única tormenta que vemos en las Escrituras, en el sentido de que van navegando israelitas, es o Jonás se sube a un barco, o que no era de israelitas, o Pablo cuando va navegando, que tampoco eran de israelitas. Solamente ellos tienen la tormenta en el mar de Galilea, que en realidad es un lago, porque los hebreos no les gustaba el mar. Ellos no eran como los fenicios, ¿no?, que ellos se hacían a la mar desde muy temprano. El mar representa caos, es un lugar terrible. Entonces, cuando vemos aquí que Dios está ordenando el mar y le está poniendo un límite, es porque Dios está dándole forma. Pero vamos a ver más adelante que cuando el mar sale de sus límites, representa juicio. Por ejemplo, en Génesis 6, vamos a ver que el agua brota por todos lados y entonces trae inundación. Por cierto, en Apocalipsis, ¿se acuerdan que ya no hay mar? Porque ahí ya no va a haber caos. Bueno, esa es la idea. El caso es que vemos aquí que en el día 3, Dios entonces le pone límites al mar, pero también dice que separó las aguas, dice que la tierra surgió, se descubrió lo seco, dice el verso 9, y llamó a lo seco tierra. Esto es importante porque una de las cosas que está haciendo Dios es que está preparando el escenario para la historia de la salvación, y no va a ser en el mar, va a ser en la tierra. La tierra es el lugar que Él está preparando para que el hombre habite. Entonces surge la tierra, y si se fijan, no termina allí el versículo o el día, sino el día 3 se prolonga, porque dice en el verso 11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y esto es impresionante, no sé si lo puedes ver, pero Dios planeó y dijo: cuando salgan los frutos, les vamos a poner la capacidad de que se reproduzca según su género. Dice: va a haber semilla en ellos, en los frutos, para que se reproduzca según su género. Eso indica que si tú siembras trigo, no van a salir naranjas, ¿verdad? Eso indica que si tú siembras un hueso de aguacate, van a salir aguacates, porque es según su género. Pero Dios estaba dando esta capacidad de que la tierra produjera también, de que cada planta tuviera esta capacidad de reproducirse. Y dice entonces que lo hizo así, y nuevamente Dios vio y dio su juicio en el versículo 12, y dice: vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, si vamos a la lámina, ¿qué notas allí? El lugar que estaba desordenado ya no está desordenado. Ya hay luz y tinieblas, y eso nos da la posibilidad de contar el tiempo. Sabemos que la tarde y la mañana es un día. Tenemos el mar y los cielos separados. Tenemos la tierra, y además la tierra tiene la capacidad de producir fruto ya. Hay plantas, hay frutos que tienen su semilla y que pueden reproducirse. ¿Ok? Ahora, vamos al día 4, del versos 14 al 19. Y lo que hace en el versos 14 al 19, dice: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Pregunta: si Dios está poniendo las lumbreras en el día y en la noche, ¿cómo estábamos contando los días previamente a eso? Esa es la pregunta de los siglos, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces que haya sido el día primero, segundo, tercero, si no había sol y luna? Bueno, si tú recuerdas, lo leíamos ahorita en Juan, dice que Jesús, el Verbo, era la luz de los hombres, que la luz en las tinieblas resplandece. Y lo que se asume básicamente es que Dios no necesitaba de las lumbreras. Básicamente Él podía hacer esta separación de tinieblas y de luz. Hay algunas personas que dicen que los astros ya estaban, en el sentido de que cuando creó este caos ya estaban, pero no estaban alineados en el plan de Dios todavía. Yo considero que para el Dios que crea todo, no es problema que haya luz sin que haya astros. básicamente los astros, lo que está poniendo allí es que hay una distinción ya, y es lo que dice allí. Si te fijas en el verso 16, dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios ¿en dónde? En la expansión arriba de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y el veredicto de Dios es: y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana el día 4. Nuevamente vemos entonces que Dios en el cuarto día acomodó los astros, estrellas, luna, sol. Y si se fijan, es importante porque dice allí en el versículo 14, dice: van a separar el día de la noche y van a servir de señal para las estaciones, para los días y para los años. Sí, Dios nos dio la manera en que pudiéramos nosotros contar. Acuérdate de algo: a Dios el tiempo ni fu ni fa. Él está fuera del tiempo, Él es eterno. Pero dentro de la historia que se va a desarrollar en este escenario que es la tierra, los días, los años, las semanas son importantes. Así que Dios dice: en el día 4 preparó los astros para que hubiera forma para no solamente alumbrar, separar el día y la noche, sino también para contar estaciones, días, horas y años. ¿Ok? Regresamos por favor a la lámina. Ese es el día 4. Luego tenemos el día 5 y está del verso 20 al 23. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y el veredicto de Dios es: y vio que era bueno. Ok. Dice entonces que ya estaban las expansiones, ya estaba el mar, ya estaban los cielos, y entonces Dios produjo seres vivientes en el mar y seres vivientes para el cielo, las aves. Y dice, ahí creó los grandes monstruos marinos y todos los seres que se mueven, dice, según su género. Y otra vez, nuevamente Dios le dio la capacidad de reproducirse. Las ballenas van a producir ballenas. Los perros producen perros y así cada especie. Ahora, yo no sé si tú te has pensado, o si alguna vez has pensado, cómo es que tenemos tanta variedad de perros, ¿no? Si no creemos en la evolución, ¿por qué tenemos tanta variedad? Bueno, déjame decirte que en el cristianismo se acepta la microevolución. Si creemos que las variedades en los animales pueden cambiar, lo que no se cree es la macroevolución, que de una amiba salga un hombre, o que de una lagartija salga una jirafa. ¿Sí me explico? Ese es el punto. De hecho, por ejemplo, los perros, los gatos, los animales domésticos, las variedades han sido modificadas por el hombre. Si tú ves los perros de la antigüedad, no se parecen a los perros de ahora. Tú ves un pastor alemán del siglo pasado no se va a parecer a los pastores alemanes del día de hoy, porque a través de las cruzas los van dañando, los van modificando de tal manera que terminan distorsionándolos. No sé si, por ejemplo, todos los perros, los que tienen pug, yo sé que aquí hay varios que tienen pug, esa forma en su cara es una cruza. Los pobres animales no respiran bien. Las perras batallan para tener las crías, pero es porque los hombres han puesto estándares de belleza para esos animales. Mientras más chato y cabezón, es mejor. O, ¿conocen los Sharpei? Los perros todos arrugados. Mientras más arrugados, son más premiados. Y los pobres los tienes que andar limpiando las arrugas, literal. Tienes que arruga por arruga ir limpiando porque se infectan. los salchichas, pobrecitos, ¿no? Con sus patitas y el lomo arqueado. Mientras más corta sus patas, mientras más larga la salchicha, es mejor. Pero el punto es que Dios dio la capacidad a los seres vivos, en este caso está hablando de los seres marinos y de las aves, de reproducirse. Entonces, es parte de lo que Dios había planeado. Y dice allí entonces que Dios lo vio que era bueno, pero hay algo especial aquí. En el verso 22 hay una bendición. Dice, y Dios los bendijo. ¿Y cuál fue la bendición? Mira, fructifiquen, multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Dios bendijo a los seres vivos para que se reprodujeran. Dios les dio esa bendición. Ahora, regresamos a la lámina. Estamos en el día quinto. Llegamos al día sexto y vamos a ir de los versos 24 al 31. Y aquí tenemos un pasaje largo, una porción larga, porque dice el verso 24: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y el veredicto de Dios fue, y vio Dios que era bueno. Entonces, vemos el mismo patrón ahora con los animales terrestres: género, especie y la capacidad de reproducirse. Y luego dice el versículo 26, y aquí el patrón cambia. Quiero que veas aquí el patrón, porque entonces dijo Dios, no dijo sea el hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a ver más a detalle la creación del hombre, pero en este relato quiero que veas que el patrón de creación era: dijo Dios, sea; dijo Dios, produzca; dijo Dios, sepárese; pero dijo Dios, hagamos al hombre. Y es algo diferente. Y de hecho, te decía ahorita que toda esta idea de la creación tiene la idea de poner el escenario para la historia que Dios va a desarrollar con el hombre. Hay un sentido en que todo el huerto del Edén representa el templo. Vamos a verlo más adelante, pero ahorita quiero que tengas en mente esta idea. Dios está preparando todo el escenario para desarrollar ahora sí como este drama de la salvación. Y lo que vemos allí entonces es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero le da un lugar superior, a un lugar sobre la creación. Si tú te fijas, dice allí señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Dios nuevamente está separando. Separó las aves de los peces, separó las bestias, el ganado, las serpientes o los animales que se arrastran, y ahora dice que hagamos al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y cómo lo separó Dios? Varón y hembra. Es decir, Dios creó al hombre y la mujer. Y algo importante aquí es que cuando dice que les da la autoridad sobre todas las cosas, básicamente está hablando de esta imagen de Dios. Dios creó todo, pero le está dando al hombre la capacidad de gobernar sobre todo. Dios habló y las cosas fueron, pero le va a dar al hombre la capacidad de nombrar cómo se llaman los animales y de cultivar y cuidar el jardín para que produzca. Dios estaba dando al hombre esta autoridad. Esa era parte de la imagen. Y Dios crea entonces al hombre, y mira el versículo 28. Es la segunda vez que aparece esta frase. y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les ha dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y mira aquí el veredicto. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, quiero que pienses eso. Tú que eres joven maduro, que naciste 60 para atrás. Yo, muchachos, no sé si ustedes hayan visto, pero el día de hoy hay un problema a nivel mundial por la tasa de natalidad. Países como Corea, como Japón, hay gente que se muere todos los días. Hay más muertos que nacimientos. ¿Por qué? Porque por alguna razón los jóvenes, algunos no se quieren casar. Y los que se casan no quieren tener hijos. Y una de las situaciones que pasa, estábamos platicando, ayer fue, ¿verdad? Estábamos ayer tomando café y teníamos estos, así platicamos cosas fumadas, ¿no? Decíamos, ¿sabes lo que pasa? En mis tiempos, el eslogan era la familia pequeña. Aquí están, ahí salieron a flote los jóvenes. ¿No? Era campaña de gobierno, no tuvieras hijos. O sea, poquitos. Mis primos, yo iba a la casa de mis primos, eran 12, eran 9, eran un manchón. Nosotros éramos nada más 5. Éramos chiquitos en comparación de ellos. Pero ahora 5, estás loco. O sea, 3, y es así, 3 estás en el límite, ya la mamá ya está con espuma, echando espuma por la boca, ¿no? Las 3 ya no. Pero lo que vemos aquí es una bendición para tener hijos. El poder reproducirse y multiplicarse. Ahora, no olvides algo. En el contexto de la Biblia, cada bebé que nace, ahora lo ve como un demonio pequeño, ¿no? Pero cada bebé que nacía era la imagen de Dios. De tal manera que lo que estaba haciendo es que el mundo se estaba poblando con imágenes que reflejaban al Dios creador, ¿no? Ahora tenemos este problema porque, insisto, hay muchas cosas. De hecho, no, nada más porque aquí la tengo a la mano y me gusta mucho la frase, se las voy a decir. Pero no tiene nada que ver con esto, pero igual me gusta. Entonces se los voy a poner, pero era parte de la discusión que teníamos. ¿Por qué la gente el día de hoy ya no quiere tener hijos? ¿Por qué esas son estas luchas? Y hay una frase de un escritor que dice así: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y es el ciclo de la historia. Tú ves gente que ahora dice, no, me voy a casar, pero en unos 10 años, cuando ya tenga la casa, el carro, el internet, pueda tener mis videojuegos, podamos viajar. Y Adriana decía, ¿cómo le hacían los papás de antes? Pues no tenían celulares, no tenían carros, no tenían, tenían hijos. Y los hijos sobrevivíamos, pero no teníamos todas las comodidades que hay ahora. O sea, ser pobre en los 60 no es lo mismo que ser pobre en 2000 y cacho. Hay diferencia. Pero lo que vemos aquí es que Dios creó al hombre, Dios lo bendijo y la bendición era que se reprodujera, que tuviera hijos y que señoreara sobre la creación. Así que dale una para atrás, por favor. Regrésate, ándale. Así que estamos en el día 6 y quiero que veas esto. En los primeros 3 días Dios le dio orden. Separó luz y tinieblas, separó el mar y el cielo, sacó la tierra seca de las aguas y le dio la capacidad de producir fruto. Y en el día 4, 5 y 6 Dios llenó la creación. Los cielos con las lumbreras, las estrellas, el mar y los cielos con aves y con las criaturas marinas, y la tierra seca con las criaturas, las bestias y el hombre. Entonces, no sé si eso te dice así como, órale, pero el escritor tenía esta idea en mente. ¿Qué revela esto? Un orden. Dios es un Dios. No solamente tiene esta capacidad de crear, sino de ordenar. Y Dios creó entonces el día 6 y dice allí, vio que era bueno en gran manera. Continuamente dijo, bueno, bueno, bueno. Y el día 6 dijo, bueno en gran manera. Ahora, tú y yo en nuestra Biblia, en el verso 31, termina el capítulo 1. Bueno, la idea aquí es que en realidad, si tú sigues leyendo, la idea no ha terminado. Pero los traductores cortaron el texto de esta manera. Acuérdate, los capítulos y los versículos no son inspirados. Esos fueron posteriores para poder hacer referencia a la escritura. En realidad, si tú ves el capítulo 2, lo primero que dice el versículo 1 es, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y quiero que veas, ahora sí, regrésate a la lámina. Quiero que veas este sándwich. Dale por favor la siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo, capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y en medio tenemos la obra creativa de Dios. Día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si te fijas, en realidad todo esto es la misma idea. De hecho, el término literario es inclusio. Es este sándwich donde la idea con la que inicia el versículo 1 se completa en el versículo 1 del capítulo 2. Y lo que está en medio es el desarrollo de esa idea. ¿Ok? Entonces, dice allí que Dios completa, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo, y reposó el día 7 de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7 y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora quiero que veas algo, dos cosas. La primera bendición está en el versículo 22, cuando bendijo a los peces y las aves. Luego tenemos la segunda bendición en el verso 28, cuando dice que bendijo Dios después de crear al hombre. Y la tercera bendición, interesante, está en el verso 3 del capítulo 2, bendijo el día. No bendijo a un ser, no bendijo a la creación, bendijo el tiempo, bendijo el 7º día. Ahora, ¿por qué tenemos semanas de 7 días? Es el patrón bíblico. Ahora, si tú te fijas allí, dice en esos 3 versículos, fueron pues acabados el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios, ¿cuándo? En el día 7º la obra que hizo. ¿Y reposó cuándo? En el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios, ¿a quién? Al día 7º. Ahora, en la literatura hebrea, la repetición, ¿para qué sirve? Enfatizar, enfatizar. 3 veces bendijo Dios su creación, 3 veces menciona que en 7 días hizo la creación. Cuando tú ves en la literatura hebrea más adelante hablar del número 7, ¿qué simboliza el 7? Plenitud, que algo está completo, ¿no? Y esa es la idea aquí. Por eso el 7 después se vuelve importante, porque Dios dijo, en 7 días completé la obra. Ahora, Dios, cuando dice aquí que acabó en el versículo 1, repite en el verso 2, dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, créeme, Dios no estaba cansado. Se me cansó la lengua de hablar, dijo. No, no. Tenía un amigo que, bueno, eran dos amigos, ellos eran socios de un negocio y uno de ellos era el cerebro y de la operación y el otro pues era el que hacía la talacha. Entonces llegaban a la casa y estábamos platicando y decía, no, estoy bien cansado, el día de hoy estuve bien cansado. Decía el organizador, la mente maestra, y el otro decía, sí, dice, llega a la casa y agarra una almohada y pone el dedo para descansar porque siempre está diciendo, ve y haz aquello, haz aquello. Entonces se le cansaba el dedo de mandar al otro a hacer la talacha. Dios no se cansó. Dios no se cansó de hablar. Dios, lo que dice es que en el día séptimo, lo que hizo Dios es que cesó de crear. Ya no fue necesario que diera otra instrucción para que se construyera algo más. Dios no se cansó, simplemente se puso a ver la creación y dijo, todo está bien. Ahora, ¿alguno de ustedes pinta? ¿Usted pinta? Ciérrame. ¿Y qué hace? Ya que terminas, te paras a ver tu obra y dices, me la rifé, ¿no? Digo, si está bien, ¿no? Si no, dices, qué fea me quedó y vas y... Pero Dios a la primera. Dios creó todo y Dios se hizo para atrás, así nomás dijo, me la rifé, ¿no? Y él descansó de la creación. Dios había completado todo. Ahora, entonces, Dios no está hablando de que él estaba cansado y necesitaba reposar. Ahora, quiero que pienses algo. Dios creó al hombre, ¿qué día? En el sexto día apareció. ¿Y sabes qué hizo? El hombre tiró barra el primer día de existencia. Porque el séptimo día, no hubo clases, fue puente. Es decir, Dios trajo al hombre y el séptimo día dijo, vamos a descansar. Nada más quiero que mires lo que hice. Ahora, ¿cuántos de nosotros todavía podemos asombrarnos cuando vemos en el cielo enterregado de Hermosillo un atardecer? Mientras más tierra mejor, ¿no? Rojo, naranja. O cuando vas a San Carlos, has visto, te has subido al mirador y ves, toma la foto de ahí y está de ¿no? La puedes presumir. Si vas ahí y ves los botes y todo, pues ya no. Pero si tomas la foto en el ángulo correcto, vas a ver la creación, está increíble, espectacular. Dios creó todo muy bueno y descansó porque no tenía que crear más. Simplemente dijo, ya no hay más que hacer. Ahora, no significa que Dios está ahorita en una hamaca o en una poltrona y tomando café. No, Dios dice que está trabajando, pero en términos de la creación, una vez que Dios creó el escenario, la historia se desarrolla porque Dios ya la tenía planeado. ¿Desde cuándo escogió a los suyos? Antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba, simplemente Dios puso el escenario y la historia entonces comienza a desarrollarse tal como Él la planeó. Pero quiero que veas otra cosa. Cada uno de los días, ve el versículo 5, al final dice, y fue la tarde y la mañana un día. Ve al versículo 8, fue la tarde y la mañana el día segundo. Ve al versículo 13, fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Verso 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero te vas al versículo 31, dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y versículo 3, y dice, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No hay tarde y mañana, porque Dios ya reposó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sí cachas eso? Dios no es como que de repente, dejé prendida la olla de los frijoles, ¿no? Oh, se me olvidó, no pagué la luz. ¿Alguien se le olvidó apagar la luz? Bueno, Dios no. Dios completó su obra y dice que cesó de crear. Esto es interesante porque cuando tú ves el reposo de Dios, tú sabes que los judíos entonces empezaron a celebrar el reposo como parte de la ley. Dios les da la instrucción de que el séptimo día descansen, ¿no? Bueno, el caso de ellos es el sábado, ¿no? Y ellos descansan. Básicamente no hacen trabajo. Nosotros, como creyentes, tomando como base la resurrección de Jesús, el domingo no trabajamos, ¿no? Porque estamos honrando ese descanso donde Dios completó su obra. Pero si tú vas al libro de Hebreos, al capítulo 4, vas a ver cómo este descanso o este patrón de reposo cobra un significado diferente. En Hebreos, capítulo 4, dice el autor, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyes hoy su voz, no endurezca sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el punto? El día de reposo del que está hablando no es el reposo de acabar con tu chamba. Yo no he podido tener reposo porque todos los días hay trabajo, porque todos los días hay cosas que hacer, porque todos los días en la casa hay cosas que hacer. Ahora no puedo presumir de que hago muchas cosas en la casa, pero de todas maneras hay cosas que hacer. Me mortifico igual, aunque no las hago. Pero el punto es que no hay reposo. Pero lo que dice aquí es que todos aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído con fe, entramos en el reposo. En el reposo en el cual tú y yo no tenemos nada que hacer. En el reposo que, gracias a que Cristo murió en la cruz, tú y yo descansamos de nuestras obras. Tú y yo no tenemos que guardar la ley perfectamente. Tú y yo no tenemos que hacer todo para tratar de quedar bien con Dios, porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya pagó por ti y por mí en la cruz. Cristo crucificado, sus últimas palabras fueron: consumado es, la deuda ha sido pagada. Y tú y yo, así como Dios decía que volteaba y veía la creación y decía: es bueno, es bueno, es bueno, es muy bueno. Dios en Cristo nos ve a ti y a mí y dice: es muy bueno. Tú y yo podemos encontrar ese reposo solamente en Jesús. Es un reposo donde todavía estamos avanzando hacia el reposo final, porque todavía estamos en este mundo, pero sabemos, y otra vez esta imagen de Apocalipsis sin mar, es que finalmente estaremos en ese reposo con el Señor. ¿Cuál es el punto? Así como la creación, Dios llevó desde este caos inicial a este descanso en el séptimo día, nuestra vida también lo hace de la misma manera. Dios tiene esta capacidad de llevarnos de este caos ocasionado por el pecado y ampliado por nuestras propias decisiones. Puede llevarnos a tener este descanso en Cristo, donde todo está bien. Y todos los que estamos aquí el día de hoy, como dijo el autor de Hebreos, Hoy puedes entrar en ese reposo si tú escuchas y crees la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos para que podamos responder, Señor, con un corazón agradecido, que podamos responder en gratitud, Señor, a lo que tú has hecho, para que podamos, así como tú ordenaste la creación, Señor, si hay alguien el día de hoy que su vida es un caos, que su vida está en oscuridad, te pedimos que tú alumbre su corazón, que así como tú creaste y dijiste sea la luz y la luz fue, que también tú el día de hoy alumbre su corazón para que pueda ver tu gloria en el rostro de Jesús, para que pueda ver su condición, para que pueda saberse pecador y necesitado, y para que pueda abrazar a Jesús como Señor, como Dios, como Salvador, que pueda ver que tú pagaste en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos entrar en este reposo donde nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de cumplir nuestra lista de tareas, no depende de hacer sacrificios, no depende de hacer méritos mediante rituales, ritos, sino que depende de la obra que Jesús hizo en la cruz. Es una obra perfecta, completa, acabada, y a través de ella nosotros podemos entrar en este reposo, Señor, y podemos descansar en tu gracia. Podemos descansar, Señor, no solamente de que somos salvos, sino que es a través de este reposo donde tenemos esta armonía, este orden en nuestra relación contigo también. Señor, te damos gracias porque esto es algo que solamente Dios, el creador soberano del universo, podía hacer. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado de tal manera que tú lo hiciste, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Amén.